Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Damos la bienvenida también a los que están escuchándonos en Radio La Red. Y va a haber cambios con relación a este programa para ustedes, pero se los voy a contar en la edición de los viernes. Nosotros aquí estamos en Colosenses capítulo 2. Y para nosotros aquí en Aurora, un rato atrás estuvimos predicando acerca de Colosenses 2. No dejarnos engañar, vamos a leerlo otra vez estos dos versículos, y vamos a ir explicándolo. Y como siempre decimos, vamos a aprovechar las notas que tomamos, las preguntas que tengamos, y vamos a compartir juntos, ¿ok? Cuando usted quiere compartir, háganos una seña para que el micrófono llegue hasta usted y nuestros amigos en radio después en la semana puedan estar escuchando esto. All right, vamos a orar y entonces comenzamos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a todas estas personas que nos han visitado hoy. Acabo yo de escuchar los problemas y las cosas que ellos están atravesando en su vida, pero gracias por traerlos aquí, Señor, a la red y poder ayudarles. Tú dices que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y así aprender de la ley de Cristo, que es la ley de amarnos unos a los otros. Y gracias te damos, Señor, porque la iglesia no se trata solamente de el servicio de alabanza y adoración y la predicación, que son cosas indispensables que tú has ordenado para el cristiano, pero también es una familia y aprendemos a escucharnos, a orar unos por otros, a sostenernos, a ayudarnos. Gracias, Señor, te damos por eso. Rogamos que bendigas ahora esta lección, que es una extensión y clarificación, tal vez, de temas que hemos hablado en el mensaje de hoy. Te damos gracias, pedimos que bendigas a nuestros hermanos y amigos en Radio La Red y los que escuchan más tarde también en los podcasts, para que tú bendigas sus vidas también a través de lo que vamos a exponer. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2. No voy a volver a leer todo el contexto, etcétera. Como hice hoy, voy a leer simplemente versículos 16, 17. Ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿verdad? El drama es que los colosenses eran una iglesia que estaban allí siendo de alguna manera envenenada por falsas doctrinas. Algunos eran los judaizantes, como sabemos, son judíos que eran fanáticos de algunas cosas y que no interpretaron bien algunas leyes y agregaron otras y pretendían que los colosenses como gentiles hicieran lo mismo. Además de eso estaban los gnósticos, como decimos, que también tenían sus visiones, sus sueños, su culto a los ángeles, sus ideas raras y su superioridad, complejo de superioridad que tendrían, yo creo, pensando que lo que ellos sabían de Dios nadie más lo sabía y eran cosas ridículas las que hacían. Entonces tenían esa lucha y yo les decía en el mensaje de hoy que pues como que nada ha cambiado, ¿verdad? Simplemente ha cambiado la tecnología. Y hoy hablamos en el mensaje acerca de qué mal servicio da a veces la tecnología. Pero la tecnología es tecnología. El asunto es cómo la manejamos. Y tenemos una superabundante cantidad de información que no siempre usamos bien. Entonces, estamos nosotros permitiendo a veces falsas doctrinas. Y decíamos, falsas doctrinas es, en primer lugar, falsas ideas de falsas religiones. Pero, ¿qué dijimos también que podemos meter en la categoría de una falsa doctrina? Algo que no necesariamente sea religioso, ¿okay? O de una secta o algo así, pero también puede ser a través de la cultura y a través de la tecnología, los medios se meten mucho ideas, dijimos, que también están disfrazadas. Y hablamos de un par de problemas mentales que están ocurriendo en la actualidad y que se están haciendo muy, muy populares. Pero primero vamos a leer estos dos versículos, en base a ese background. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y si ustedes vieron, yo no me detuve a explicar todo este asunto de la luna nueva, días de reposo, puedo explicarlo hoy si ustedes quieren, pero en ese momento no lo expliqué porque el día jueves, cuando estábamos en el segundo servicio de media semana, el primero es el miércoles a las 10 de la mañana, pero el día jueves a las 7 yo estaba diciendo aquí a los hermanos de Lakewood que hay dos maneras en las que podemos observar el estudio de Colosenses y una tercera que es la que yo estoy usando. La primera es estrictamente un estudio teológico que podríamos hacerlo en la Escuela de Ministerios de Colorado, lo hacemos con los estudiantes y ahí vemos muchos detalles que aquí simplemente los mencionamos. Los explicamos muy rápidamente en un sermón, es diferente de una clase a nivel académico, ¿verdad? El segundo approach o el segundo sistema es mirar solamente la parte práctica, la aplicación de todo esto. No está mal, pero si no tenemos la base textual, teológica, doctrinal, posiblemente erremos en la aplicación. El tercer sistema es el que yo estoy usando en Colosenses, una mezcla de ambas cosas. En otras palabras, examinar qué es lo que esto dice en el texto original, qué es lo que doctrinalmente está sucediendo aquí, cuál es la enseñanza, y al mismo tiempo decir cómo afecta esto a nuestra vida práctica. ¿Okay? Entonces, eso es lo que usualmente se hace en un sermón, un mensaje. Es diferente que un estudio bíblico, como estamos haciendo ahora nosotros en una clase, donde usted puede participar, donde podemos meternos en detalles. Comprendemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, en base a eso, y en base a lo que acabamos de leer, estamos viendo ambas cosas. Acá hay cosas profundas a nivel teológico, que son verdades doctrinales, sana doctrina y la parte práctica. Entonces, hoy mencionamos también esa parte de la práctica. Entonces, vamos por parte. Siempre estamos diciendo en la introducción a cada mensaje, yo y los otros predicadores que ya tenemos en las otras congregaciones, porque ustedes entienden que todos tenemos el mismo bosquejo frente a nuestros ojos, ¿verdad? Bosquejo es el outline o es lo que se escribe. Entonces, ¿quién escribe eso? Su servidor. Entonces, durante la semana, como yo estoy acá full time trabajando, parte de lo que hago es pasarme horas con este asunto, estudiar, investigar, orar. Una vez que todo está hecho, tiene que estar hecho para más o menos la cantidad de minutos que nosotros tenemos disponibles, especialmente porque se graba para radio. Y tiene que estar claro para que lo entendamos todos los predicadores. Ahora nos estamos reuniendo con ellos todos los sábados en la mañana y ayer, por ejemplo, hablábamos un poquito acerca del sermón de hoy. Y luego, por supuesto, todos vamos a estas diferentes congregaciones de la red y lo exponemos. Ahora, todos estamos diciendo lo mismo. Lo que ellos y yo hacemos es que de pronto las ilustraciones pueden ser un poco diferentes, cada uno que tenemos esa libertad. Pero vamos a ordenar nuestra mente pensando, en primer lugar, cuáles fueron los puntos del mensaje de hoy. Primero dijimos, todo siervo de Dios, como siempre iniciamos los mensajes, tiene una santa preocupación por la iglesia, ¿verdad? Una santa preocupación por la vida espiritual de todos, comenzando con la de uno, obviamente, y la de todos nosotros. Entonces, dijimos hoy que por qué está esa santa preocupación. ¿Qué pasa con el tema de lo que es la vida en relación directa con Dios? Lo que llamamos en la Biblia religión, que no es un sistema creado por los hombres, sino que es una relación con Dios. ¿Qué dijimos? ¿Por qué dijimos que es tan importante para un líder, un pastor, un maestro, o debería serlo para usted también en su hogar? ¿Por qué es tan importante conocer lo que Dios dice? ¿Por qué es tan importante nuestra relación con Dios y cómo afecta a los demás aspectos? Eddie va a alcanzar el micrófono a Ana Casapaico. Hay dos Anas juntas.
Sí, no levantamos la mano al mismo tiempo. Para no ser engañados por las falsas doctrinas que entran a las iglesias y también que están entrando a través de la tecnología.
Uh-huh. Ana, la otra Ana.
Porque en el, por decirlo, el estado de salud en el que esté nuestra relación con el Señor afecta todas nuestras otras relaciones. Correcto. Cómo nos relacionamos y cómo recibimos las cosas y hasta cierto punto las influencias, que eso es lo que hay en la cultura, claro. Las influencias externas. Todo claro. Depende de cómo esté nuestra relación con el Señor.
Es la única forma de estar con poder de Dios para tener sabiduría y no caer en trampas. Ahora, ¿recuerdan cuando en un momento en el mensaje yo digo que a veces muchos tienen esa mala costumbre de separar la relación con Dios de la vida y dicen, esta es la vida religiosa, esta es la vida secular. En la Biblia no existe eso. En la Biblia todo está metido en lo mismo. Por eso depende de nuestra relación personal con Dios y como iglesia, eso afecta a nuestra vida matrimonial, o si somos padres, o si somos solteros, o la economía, a mí todo, de alguna forma. ¿Por qué? Porque cuanto más estamos en una relación creciente, buena, con nuestro Dios, eso va a influir para todas las demás cosas en nuestra vida. Por eso hacia el final del mensaje, la pregunta fue, en otras palabras, ¿a quién recurrimos primero cuando nos pasa algo? ¿A Google o a Dios? Y yo soy culpable de a veces ir a Google primero. Y Dios me está enseñando cada vez más, es que antes de mirar qué dice Google, pregúntame a mí. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde Dios como que condena a gente que primero va a los médicos y no a él. Y lamentablemente la traducción no es la mejor en este aspecto, porque a pesar de que la traducción tiene que ver con médicos, en el Antiguo Testamento esos médicos eran brujos, no eran los médicos que usted conoce y yo conozco, eran brujos. Entonces obviamente Dios va a decir no vayan a ellos. Y otros tal vez no eran brujos, pero utilizaban cosas que no eran realmente aprobadas por Dios. Entonces no es un ataque a la medicina o a los médicos, pero sí podemos sacar esto en blanco, porque hoy en día hay gente que se cree súper espiritual y dice, yo no voy a ir a un médico, usted cree todo lo que dice un médico, primero vaya a Dios. Es cierto, pero después llenan sus botiquines de minerales y vitaminas y suplementos. Entonces no creo que están demostrando tanta fe en Dios como dicen tener, porque están al mismo tiempo recurriendo a cosas alternativas a un nivel exagerado. Ahora, ¿usted comprende bien cuando yo digo eso en público? Yo no estoy en contra de la medicina, ni tampoco estoy en contra del alternativo, pero hay que tener mucha sabiduría para ambas cosas. Recién estaba con la gente nueva en mi oficina visitándolos y en un momento les decía, en relación a cosas que me contaban, yo cuando me moví a este lugar, a Denver, viniendo de Colorado Springs, perdí mi médico. No puedo ir a Colorado Springs porque tengo que ir al médico. Entonces dije, Señor, ¿dónde encuentro un médico? Ayúdame a encontrar un médico. Y el Señor me ayudó. No bajó un ángel y me dijo, está en tal dirección y se llama así. Simplemente usó otros métodos. Entonces, la tecnología, etcétera. Hace como 10 años que estoy con el mismo médico. Y todavía cada vez que lo voy a visitar, le digo, Señor, guía a mi médico. Guíalo. ¿Okay? Porque los médicos se mecanizan a veces. Son tantos pacientes que tienen que ver todo el tiempo que de repente pueden, ¿no?, sin querer, ya decir, oh, haga esto, tiene esto y tiene lo otro. Entonces, yo no los culpo porque a los pastores nos puede pasar lo mismo. A veces vemos a tanta cantidad de gente que tenemos que tener cuidado de no mecanizarnos y no dar fórmulas. Como algunos pastores dan, o tiene este problema, hínquese, ese hermano, ¿sabe qué significa eso, no? Vaya a sus rodillas y ore. Y yo si un pastor me dice así, le digo, bueno, gracias, ¿para qué está usted? No lo voy a decir así, sería una falta de respeto. Pero es la idea, ¿verdad? Es la idea de decir, si Dios lo puso aquí, si Dios lo llamó, si Dios lo preparó, si Dios lo ungió, no voy a depender de usted, pero evidentemente yo quiero que pues, Dios me hable a través de usted. Con esto de los médicos y estas cosas pasa lo mismo. Entonces, todos comprendieron eso durante el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué se dijo eso? El asunto es el extremismo, las medidas extremas para un lado y para el otro, fanatismo con eso, y por eso hablamos de la tecnología.
Quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583.
720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, los puntos fueron, en primer caso, el triunfo de Cristo nos libra de los poderes demoníacos, y ese fue el contexto del versículo 15, que hablamos el domingo pasado. Entonces, yo les pregunto, a ver si recordaron y apuntaron, ¿qué hizo el Señor cuando murió en la cruz con relación a estos principados y potestades? Todos dicen, pero tienen que decirlo, estamos en la clase. All right.
Los expuso.
Los expuso, y dijimos el domingo, eso significa los exhibió, los avergonzó. Ahora, ¿él no tenía poder antes de venir al mundo, a la tierra, a ser un hombre? Siempre tuvo poder. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué explicábamos el domingo y lo repasamos un poquito hoy? ¿Esperanza?
Que es solo para los creyentes que han confiado en Jesús como Dios y Salvador, que es válido que el poder del pecado se haya roto sobre sus vidas, no para los que no han confiado en Él.
Los que no han confiado en Él están a expensas de lo que Él quiera hacer, el diablo. Los que han confiado en Cristo, se imputa esto. ¿Te acuerdas la palabra imputa? Se aplica. Así como se aplica la santidad del Señor a nosotros, se aplica su sacrificio en la cruz como si nosotros hubiésemos muerto. ¿Recuerdan el ejemplo del bautismo que dice la Biblia? Y luego, también estos otros los beneficios de la salvación. Yo veo que muchos cristianos se olvidan de los beneficios que tenemos por ser salvos. Se me ocurre este ejemplo. Es como decir, mi papá es dueño de un banco, pero yo no tengo nada, no sé cómo manejar el dinero. ¡Qué extraño! Entonces, nuestro Dios es el único Dios, es Dios de todo, mandó a su Hijo, nos salvó, nos promete un cuerpo nuevo en gloria, todas esas promesas. Y entonces, ¿por qué vivir la vida todos los días olvidando eso, si Él nos ha dado tantos beneficios? Recuerda lo que la Biblia dice, si Él nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, otra vez, no vamos a recurrir al médico, o no vamos a recurrir a un suplemento vitamínico, o no vamos a recurrir al pastor o a un consejero. Esos son instrumentos, no son Dios. Dios puede usar esos instrumentos, ¿ok? Entonces, anoche que estábamos haciendo la orientación para bautismo y nuevos miembros, yo comentaba eso en un momento, antes de las preguntas. Ustedes han escuchado de cristianos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya conozco a Cristo, fui bautizado, tengo la Biblia, yo desde casa puedo hacerlo. Eso es absolutamente antibíblico. No está leyendo la Biblia. La Biblia dice que somos un cuerpo espiritual y que nos necesitamos los unos a los otros. Y que usted necesita un pastor, y necesita maestros, y necesita consejeros, y necesita simples hermanos que le estén apoyando y ayudando. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios. Por eso Él escogió, como dice Efesios 4:11 en adelante, pastores, maestros, para la edificación de los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es solamente la que hace el pastor y otros, sino es la vida en Cristo también. Entonces, los seres humanos somos falibles, fallamos, pero esa es la razón de por qué usted está en esta clase hoy y otros están escuchando ahora Radio La Red. Entonces, el primer punto fue el triunfo de Cristo nos libra de los poderes demoníacos, ese fue un repaso del domingo. El segundo punto del mensaje fue el triunfo de Cristo nos libra de los engaños demoníacos. Ahí están los versículos 16 y 17. Ok, vamos a los apuntes de ustedes, ¿qué les parece? Como siempre les pregunto, ¿qué aprendimos? ¿Qué fue lo que más agarraron, les quedó? ¿Qué dijo Dios a ustedes? ¿O qué preguntas tienen? Todos juntos no, de a poco. Ok, a ver, hace su mano para que Diberto vea y acá Rigoberto está pidiendo. La razón por lo del micrófono es para que escuchen. Yeah.
Pastor, cuando hablaba sobre los varios puntos que hizo sobre la nueva era,
yes.
Recordaba sobre los medios sociales, que tienen a muchas personas públicas como cristianos ejemplares o como ejemplo de cristianos. Un ejemplo, Oprah Winfrey o este otro negrito, ¿cómo se llama? El peloncito, un señor pelón con bigotón que se equivocó en una de Miss Universo. Steve Harvey, sí. Ellos, sí. Steve Harvey, sí. Ellos son, sí. Según ellos, muy abiertos.
Es que
abiertos.
Hay varios negritos peladitos con bigotón. Sí. Steve Harvey, ya sé quién es.
Sí. Según ellos, son muy abiertos a que son cristianos. Cuando tocan un tema un poquito más profundo acerca de su vida cristiana, totalmente cuando uno conoce la Biblia, totalmente ellos quedan expuestos a que su cristianismo no es bíblico.
No.
Pero lo malo es que son muy públicos y tienen muchísima influencia, claro, a través de la televisión y pues todos los medios sociales, claro, que los toman como ejemplo. Claro. Y ellos son parte de este cristianismo de la nueva era, donde todo aplica, todo es permitido. En nombre del amor, si a ti te conviene, a ti te aplica y a ti te hace bien, no importa, síguelo haciendo. Dios es amor.
Esa es la idea.
Eso es
falsa.
Muy peligroso.
Muy peligroso. Aquí en los Estados Unidos ocurre una, no diría que es un fenómeno, pero voy a usar la palabra igual, como ocurre en nuestros países latinos. Hay un cristianismo cultural. ¿Saben cuál es la diferencia de un cristianismo cultural y a un cristianismo verdadero? La van a entender así. En nuestros países hay un catolicismo cultural. ¿Qué significa eso? Son la tradición. El padre, el abuelo, el tatarabuelo y de ahí hasta Cristóbal Colón, pues eran católicos, entonces somos católicos. Si somos mexicanos, somos católicos. Si somos argentinos, somos católicos. Si somos colombianos, somos católicos. Pues no es así. La religión es una relación personal con Dios. No es algo que simplemente se hereda. Por eso, por ejemplo, ayer en la orientación para nuevos miembros había algunas familias y yo les decía, miren, no ingresan a la iglesia como familia, como un paquete. Cada uno dentro de la familia tiene que haber hecho su propia decisión por Cristo. Si no, no tiene sentido, no es válido. Ahora, en la iglesia católica se piensa diferente, ¿verdad? Porque es otra teología. Bueno, aquí en los Estados Unidos es muy popular, o fue por muchos años muy popular ser cristiano, ir a la iglesia los domingos con su Biblia en la mano y todo, pero era nada más que eso. No en todos los casos, pero fue igual que el catolicismo en nuestros países. Cuando yo llegué a este país, muy joven todavía, muy jovencito casi, yo veía eso, decía, después de un tiempo, digo, esto es muy similar a lo que yo vivía allá, pero con cara de cristianismo, en vez de catolicismo. Pero mucha gente ni sabe lo que cree, no conoce la Biblia, no lee la Biblia, pero va el domingo a la iglesia. Y también a veces, especialmente en algunos lugares más de ciudades pequeñas, y tendría a ser una cuestión de estatus social. Si usted es cristiano, bueno, era visto como alguien respetable. Pero creerse cristiano era ir ahí, va a la iglesia, ¿de qué iglesia es miembro? ¿Dónde pone el diezmo? Y ese era el comentario. Yo alcancé a escuchar esas cosas. ¿Okay? Y así que no estamos hablando de los años 1800. ¿Okay? Sí, yo alcancé a escuchar esas cosas en los Estados Unidos. Ahora ha cambiado mucho. Pero esta influencia que está diciendo Rigo es cierto. Estas personas dicen, yo soy cristiana. ¿Ustedes conocen el dicho que dice, no todo lo que reluce es oro? No todo lo que brilla es oro, etcétera. Bueno, Dios conocerá sus corazones, pero la Biblia dice que hay fruto que nosotros podemos ver en una vida y poder determinar si o no es cristiano. Entonces Oprah Winfrey era una actriz y después se hizo una famosa conductora de su propio programa, es billonaria, o sea, multimillonaria, y ella creció en una iglesia bautista, como hasta los 20, 23 años, y de pronto se apartó. Entonces ella no niega el mensaje de Cristo, pero ella dice que no está de acuerdo con que la Biblia diga que Jesús es el único camino. Dice, tiene que haber muchos caminos. Mientras usted ame a Dios, mientras usted sienta esto, mientras no se haga daño a los demás, usted crea esto, yo creo esto. Bueno, tenemos que respetarnos unos a los otros. Tenemos que respetar al ateo que no cree en Dios, tenemos que respetar al mormón, al testigo de Jehová, al católico, hay que respetarlo. Eso no significa que estemos de acuerdo. La Biblia dice claramente que hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿right? Y algunas personas dicen, eso es tener la mente muy estrecha. Bueno, la Biblia dice, estrecho es el camino que lleva a la salvación y son pocos los que entran por ella. Angosta es la puerta, estrecho el camino. Así que si a mí me dicen, usted tiene una mentalidad muy estrecha, ustedes los cristianos son muy ahí, solamente hay una forma. ¿Yo qué les voy a decir? Ya, tiene razón, hay una sola forma. Pero eso no es tener la mente muy estrecha, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, usted hable con Dios y dígale a él que él tiene una mente muy estrecha. A ver cómo le va a ir. Ya está entre usted y él. ¿Okay? Entonces, ahí está el asunto. No se dejen guiar porque personajes... Yo escuché, ¿ustedes conocen a Taylor Swift? ¿Qué le dicen allá? ¿Taylor? ¿Cómo le digan? Acá se dice Taylor Swift. Una cantante popular, los jóvenes... Yo creo que ya está pasando de moda Taylor Swift, ¿no o no? ¿Sí? A ver, jóvenes. Sí, ya como que... Ah, come on. Sí. Ya cuando yo menciono a Taylor Swift se ríen. A Swift me dicen, no, pastor, está atrasado. Está atrasado un mes, pero está atrasado. ¿Quién es lo más popular ahora? ¿Quiénes serían los más populares? ¿Quién reemplazó a Taylor Swift? No me digan Celine Dion, porque esa es de mi época. ¿Saben? Pero sí conocen a Taylor Swift, ¿verdad? Ok, ¿usted sabe qué? ¿Ah? ¿Quién? ¿Taylor Swift? Ah, pensé que me iba a decir Frank Sinatra, esa es de mi época. Estas personas, Taylor Swift, yo la escuché en un reportaje llorando diciendo que ella es cristiana. Resulta que en Nashville, Tennessee, que es el sur de los Estados Unidos, para los que son más nuevos, hay muchos, entre comillas, cristianos. Es decir, ha preponderado mucho la, la iglesia cristiana, evangélica y pentecostal y todo esto. Entonces, algunos como Taylor Swift dicen, yo soy cristiana. Dios conoce su corazón, pero yo tengo muchas dudas al respecto de que sea cristiana. Porque la Biblia nos muestra guías que dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, cuando ellos abren la boca y declaran ciertas cosas, como Oprah Winfrey diciendo, Jesús no es el único camino, hay otros caminos, Dios es más grande que lo que usted piensa, pero la Biblia dice lo contrario de lo que ella dice, estamos hablando de lo que en teología llamamos absolutos de la fe. Acá no hay nada relativo, esto es absoluto, estos son columnas de la fe, no son decoraciones, no son, bueno, aquí hay algo que podemos estar en discrepancia, porque, bueno, algunos dicen la mujer tiene que cubrirse con un velo y otros dicen, no, eso ya no es necesario. Eso no conduce a la salvación o a la perdición de nadie. Es una deducción que se hace, es una interpretación. Cuando es un absoluto de la fe, no se puede cambiar. Eso es lo que nos divide justamente de otras religiones. ¿Qué nos divide de la Iglesia Católica? Que hay ciertas cosas que ellos han tocado que son de los absolutos de la fe y si usted los toca ya no puede ser considerado, doctrinalmente hablando, cristiano. Como decimos en inglés, está bajo el paraguas de la cristiandad, el nombre, el logo, pero no necesariamente es cristiano. Recuerden, no todo lo que luce es oro. ¿Okay? ¿Saben que aquí en Colorado se produce mucho lo que se llama full gold, el oro de los tontos? Es una piedrita. ¿Okay? Yo no soy tonto, pero tengo varias de esas piedritas arriba. Son muy bonitas porque uno las pone cerca de la ventana, la luz, y es muy, muy linda. Entonces, cuando uno no las conoce, le dicen, esto es oro. Y uno dice, wow, tengo una piedrita de oro, en Colorado había mucho oro. Fool's gold, es decir, el oro de los tontos. Porque no es oro, es hierro en realidad. Es un mineral que brilla y parece, ¿verdad? Y si usted lo lleva a un laboratorio, a un lugar para que le hagan un anillo, no sacan nada de eso. Saca un pedazo de cosa negra ahí que no sirve para nada. Pero mientras está allí, usted ve que es brilloso. Entonces es una linda pieza de decoración, pero hasta ahí. Entonces esto es lo que pasa. Hay muchas religiones que, como yo les decía, hasta usan la Biblia y la hacen brillar como si esa parte fuera la verdad. En cuanto usted toca lo que es la columna, lo fundamental, lo absoluto de la fe, usted no puede decir que es cristiano. Si usted dice, por ejemplo, Colosenses habla de la deidad de Jesús, ¿qué dijimos que es eso? Él es Dios, no lo dude, ahí dice, Él es Dios. Ahora, testigos de Jehová no dicen que Él es Dios, mormones no dicen que Él es Dios, católicos sí, los unitarios tampoco, adventistas tienen un problema con eso, y otras religiones ni les cuento. Entonces, por más que diga iglesia cristiana afuera, si yo les pregunto, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Y me dice, no, no, es el ángel Gabriel encarnado. Entonces, no es lo que la Biblia dice. O si usted me dice, no, él era, como dicen los unitarios, creen en algo que se llama el modalismo. Entonces, ¿qué dice? Ellos piensan, el Padre se transformó, se modeló, tomó forma de Jesús, y luego Jesús tomó forma de Espíritu Santo, pero es una sola persona. Pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, es la interpretación de ellos. La Biblia es bien clara al respecto. Entonces, en Colosenses dice Jesús es Dios. Dice, y lo vimos el domingo, en Jesucristo habita corporalmente, cuerpo, sustancia, como decíamos hoy, toda la plenitud de la Deidad. No un poquito, toda la plenitud de la Deidad. Por eso estamos completos en Él. ¿Ven? Ahora, si usted dice, bueno, yo no creo esto, ¿cómo puede ser usted cristiano? ¿En qué Cristo está creyendo? ¿En qué versión de Jesús está creyendo? No es la versión que enseña la Biblia. Eso es un tema absoluto de la fe, es fundamental. ¿Okay? Después, si usa aretes o no usa, si se pone el manto o se corta el cabello, no son absolutos de la fe, son áreas de interpretación que se pueden aceptar o rechazar y no hay problema con eso. El asunto es que comprenden lo que es absoluto de la fe, es absoluto de la fe.
KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 AM y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, Mercadotecnia Digital y Tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Recar. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Recar, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Estas personas, en muchos casos, dicen soy cristiano, abren sus propias denominaciones, hacen estas cosas, no significa que son cristianos. Aunque lloren en televisión y cuenten su testimonio, ¿cómo sabemos si son de Cristo? Observe el fruto. Ahora, no se guíe solamente por el fruto a nivel de sus buenas obras. Oprah Winfrey, a través de su industria, ha regalado automóviles a personas que se presentaron allí. Y la gente llora, y yo estaba orando a Dios que pueda tener un automóvil, y Dios usó a Oprah. Bueno, puede ser que Dios lo usó a Oprah, pero si Oprah no se convierte, se va a ir al infierno, con todas sus buenas obras. Taylor Swift también, y otros. ¿Okay? Entonces, no, que Dios... No. ¿Se dieron cuenta que esas personas, cuando donan mucho dinero, siempre se publica? Puede haber algún caso que no, pero es extraño, ¿no? Siempre se publica. Taylor Swift, hubo tal huracán, y Taylor Swift da un misal en los noticieros. Taylor Swift donó $1,000,000 para mandar dinero a whatever, Florida. Yo digo, bueno, bien por ella, pero número uno, la Biblia dice no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Número dos, $1,000,000 para Taylor Swift son $100 para usted y para mí. Lo cual no la desacredita, es una buena obra. Qué bueno que por lo menos usa parte de su gran fortuna para ayudar a otros, pero no se guíe porque ve, es cristiana y entonces es eso. Ella dará cuentas a Dios de sí, como usted y yo de nosotros, pero el cristianismo cultural es el gran tema. No sea cristiano cultural. No es por tradición, no es porque es estatus, no es porque... Entonces Pablo luchaba contra esa situación. ¿Sabe por qué? Ese es el tipo de cristianos que cae rápidamente en las trampas del diablo. Todo es el amor y la ayuda a los demás y sentirse bien. Ahora, muchas de estas personas, y Dios sabe su mente, ¿no? No es un juicio, pero yo sé que muchas de estas personas hacen esos actos de ayuda a los demás para sentirse bien ellos. Y otros porque piensan que se ganan algún punto y a lo mejor así van al cielo. Ahora, yo le pregunto a usted, cuando usted ayuda a alguien, ¿verdad que se siente bien? Eso es normal, es humano. Pero si usted hace eso constantemente para sentirse bien, se desacreditó lo que está haciendo, perdió el poder. Jesús lo dijo así, en aquella época había personas que supuestamente hacían muchos bienes y la Biblia dice, muchos de ellos lo hacen para ser aplaudidos, ya tienen la recompensa que buscaban, no van a tener recompensa en el cielo. Entonces dice, ustedes busquen hacerse tesoros en el cielo, ahí van a tener una recompensa que no se pudre nunca, no se pierde nunca. Estas personas tienen su recompensa, después se mueren y ¿quién se acuerda de ellos? ¿Quién les da importancia? Ve, yo le pregunté recién a los jóvenes y ya hacen cara como diciendo, no, este no soy, no es nadie, ya no es popular. ¿Se imaginan si les digo, recuerdan las bondades de Barbara Streisand? Me van a mirar y me van a decir, ¿Barbara who? Sin embargo, es un icon, un símbolo en Estados Unidos, de, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasan como una hoja pasajera. Pasa un tiempo y nadie los recuerda. ¿Ven? En cambio, el reward, dice en inglés, el premio, que nos espera, la recompensa que nos espera cuando hacemos realmente algo para el Señor, ayudando a otros, eso no se acaba nunca. Ok, esos fueron los dos puntos básicos grandes del mensaje. ¿Qué más podemos compartir en los minutos que tenemos? ¿Preguntas o comentarios? Siempre lo que hacemos con esta clase es hablar acerca de los mensajes. Ok.
Bueno, algo que a mí me gustó es cuando dice que Dios nos da la habilidad para mirar si un predicador o alguien está hablando en contra. Y usted decía que aún personas que no saben leer o escribir. Y conocí también a una persona que no sabía hacerlo y siempre estaba muy atenta a lo que estaba escuchando. Ajá. Entonces es maravilloso cómo Dios trabaja aún en lo que parecemos que ya sabemos y estamos leyendo. Bueno, a mí me pasé, estoy leyendo la Biblia y de repente, wow, esto no lo había comprendido o lo había leído tantas veces y no lo había visto de esta forma.
Claro.
Entonces sí, como Dios trabaja de esa manera, me pareció algo muy interesante.
Claro, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiénes son de los que no hablan casi nunca? Están muy quietos. Los miran a los que hablan muy seguido y dicen, él va a hablar, ella va a hablar, yo no digo nada. No, usted tiene que compartir también, ¿ok? Puede hacer preguntas o qué le pareció, ¿ok? Rosy dijo que esto, que ¿cómo fue? Empezó la frase, esto es lo que me gustó, ¿verdad? Sí. De mensaje. ¿Qué no le gustó? La otra pregunta. All right, también es, pues, ¿ok? ¿Por qué no? All right, aquí Juan Henry va a decir, a mí no me gustó esto. Ok, Ana.
Pastor, usted habló de... Hubo una parte en la que usted habló del miedo y usted citó el versículo de que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio.
Yeah.
¿Podría explicar un poquito más cómo el miedo nos afecta espiritualmente?
Nos paraliza. Es como ocurre con el temor. Bueno, estábamos hablando con algunos hermanos recién acerca de qué pasa con el temor, cómo nos paraliza, nos detiene. En inglés le llamamos fight or flight, luche o vuele, escape. Entonces, eso paraliza, ¿okay? Yo tuve mucha gente en la consejería profesional y pastoral con ese problema. Y hoy en día el nivel de ansiedad en la gente que produce temores es terrible a causa de toda la información que hay en el internet. Es demasiado, es excesivo. Por eso hablábamos hoy de los hipocondríacos, los nosofóbicos, y eso es algo que lamentablemente es producido por el temor que viene, o produce esos temores por los medios sociales. Antes la gente no tenía acceso a eso. Y no digo antes, hace cuando se escribieron los libros, estoy hablando cuando apareció la imprenta, estoy hablando de... ¿Usted sabe cuándo comenzó el internet? A comienzo de 1991, 92. Me están mirando como si usted no vivía. Usted vivía en esa época. Con excepción de algunos jovencitos aquí, usted estaba en este planeta ocupando un espacio. Y algunos más espacio que otros. Entonces, no es tan viejo el invento del internet. Entonces, cuando yo digo antes, estoy diciendo en los 80s, hasta por ahí todavía, era complicado tener todo ese acceso. Yo mismo recuerdo, yo tengo muchísimos libros, pero cuando no tenía algún libro, tenía que ir a una biblioteca pública. Hoy en día, tengo al tío Google, free, y usted también. Ahora, qué bendición, ¿verdad? Nos ahorra viaje y todo eso, pero al mismo tiempo hace un problema. De pronto usted tiene ciertos síntomas, o pasa algo en el gobierno, o ocurre esto y lo otro, y lo primero que hacemos es... ¡Ah! ¿Qué digo? YouTube, y TikTok, y Google, y ahí nos alimentamos de eso. Entonces, para explicarlo del temor, esto no es pecado, el celular no es pecado, es cómo lo manejamos ese problema. Como todas las cosas, ¿verdad? Manejamos mal la comida, manejamos mal una bebida, ¿ok? Entonces, es una cosa que crea neurosis, psicosis, de todo tipo de cosas, porque la gente investiga excesivamente sobre algo y luego hacen un post, es decir, lo comentan y por supuesto el otro, del otro lado del mundo o en su propia casa, en el piso de arriba, lo comenta y siguen comentando. Entonces crea temor, el temor paraliza y ahí ocurre que o salgo corriendo y me escapo, lo cual no ayuda a solucionar el problema, o lucho contra el problema y Dios nos ha dado un mecanismo que normalmente ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, si en este momento apareciese una serpiente por allí dando vueltas, les aseguro que el más pesado, más anciano o con más artrosis, en fracción de segundo está parado arriba de la silla y escapando. Y usted dice, ¿de dónde saco todo eso? Bueno, las hormonas producen eso. Llega un momento que produce eso. ¿Nunca se dio cuenta que usted a lo mejor pasa algo y levantó algo y dice, ¿de dónde saqué tanta fuerza? ¿Usted sabe que hay gente que ha tenido problemas así en la calle, que su carro quedó Yo recuerdo el caso de una mujer que iba con su esposo al hospital, ella estaba por dar a luz un bebé y el carro va y se quedó ahí trabado en un ditch, ¿no? Como un pozo. No hay forma de salir de esa zanja o de ese pozo. La desesperación, la mujer ya, porque, ¿qué pasó? Al verse así, la desesperación es más grande. En vez de relajarse, se desespera porque se ve encerrada. Dice, ¿y ahora qué hago? No vamos a llegar. Y empieza la película y se hace el drama. Entonces, eso hace que un montón de químicos en nuestro cuerpo comiencen a burbujear, por decirlo así, y entonces uno entra en pánico. Al mismo tiempo, el esposo estaba en pánico. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé cómo hacer si tengo el bebé acá. ¿Y quieren creer que fue, agarró el carro, lo levantó y lo movió? Yo no creo en Superman, pero este debe haber tenido algo de kriptonita o alguna cosa tenía. No, es simplemente, eso funciona, la adrenalina hace que uno de repente tenga más fuerza. ¿Qué pasa si usted ve un animal? Por ejemplo, Rey David. Antes de ser Rey David, era un jovencito y él da testimonio a Saúl, dice, tu siervo, en ese momento, tu siervo peleó y agarraba de la barba al oso y al león. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Bueno, yo creo que obviamente Dios le daba poder para hacer eso, aún muchos años antes de escogerlo rey o establecerlo como rey. Sin embargo, eso se ha comprobado en el sentido de que cuando usted o yo nos vemos en un gran peligro, o corremos o peleamos y tenemos una fuerza extraordinaria. Entonces a eso se le llama fly o fight, vuele o pelee, ¿okay? Escape o luche. Entonces, cuando usted se ve en una situación personal o familiar, etcétera, donde usted comienza a dudar, no sé qué hacer, enseguida su cerebro segrega estas hormonas, estos asuntos, y ahí está la opción, una cosa o la otra. Entonces usted dice, ¿qué debo hacer? Siempre fly, o sea, volar, escapar, eso no le va a ayudar. Ahora, si va de una víbora, pues si no tiene cómo matarla, mejor que escape. Pero eso es un mecanismo que Dios le dio para autoprotección.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound.
Angel Supersound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel
Supersound. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Entonces, hay un tipo de temor que es bueno. Por ejemplo, si esto es usted va. Yo he visto gente inconsciente en las montañas que va, una vez vi uno. Que está, no sé si conoce, hay uno de los cañones que hay por aquí, no es el Gran Cañón de Colorado, está en otro lugar, pero ahí estaba al borde del precipicio mirando hacia abajo. Y yo le decía, muévase, no haga eso, hay un cartel que dice no mire para abajo, no se aproxime al alambrado y él, I'm cool. Yo tenía ganas de decir, ven para acá y pa, pero bueno. Pero ¿cómo puede ser tan inconsciente jugar así con la vida? Ahora, usualmente en un ser normal, cuando uno está así y mira un precipicio, ¿qué es lo que siente? Vértigo, temor. No sienten como una corriente que le sube y le baja. Y si le hacen, los americanos dicen mariposa. Mariposa, para mí es un 747 acá. Le agarra todo eso. Pero eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque de lo contrario, uno diría, voy a volar. ¿Ver? Y eso es lo que pasa bajo las drogas. hay ciertos estupefacientes y ciertas drogas que a uno le hacen creer que puede volar y así se suicidan mucha gente. O un alcohólico de repente no es consciente de lo que está haciendo. Pero el mecanismo de temor es bueno hasta ese punto. La parte mala es cuando dejamos volar nuestra imaginación. Por ejemplo, supongamos, ya sé lo que va a pasar, supongamos que usted ahora cuando se va al elevador del edificio, aquí del templo, y dice, bueno, tengo que ir al parking, tengo la escalera, pero mejor voy por el elevador. Y de pronto el elevador, que a veces salta un poquito, es un sistema hidráulico, dice, y de repente se le cruza la idea, ¿y qué va a pasar si se corta la luz? Porque hace 2 miércoles atrás, después del servicio, se cortó la luz. ¿Y qué va a pasar? Se corta la luz. ¡Oh! Y ya se hace el cuadro. ¿Me voy a quedar encerrado? ¿Soy claustrofóbico? ¿No voy a poder respirar? ¿Quién me va a recoger? ¿Voy a tocar el botón? Pero seguro que la alarma tampoco va a funcionar, porque a mí en la vida todo me va mal. Entonces, y ya usted se hizo el cuadro, ¿verdad? Y empieza a transpirar, y empieza, y ya se vuelve como loco. Y empieza a golpear, y ayuda, y ayuda. Y todo eso pasa en fracciones de milésimas de segundos. Y usted ya se hizo el cuadro, y usted ya se vio en la tumba, y usted ya se vio a su amigo visitándolo en el cementerio y poniéndole flores, a aquel que murió encerrado en un edificio de la iglesia en el elevador. Y hoy todos se van a ir por la escalera. Los desafío al elevador. La prueba de fe de hoy va a ser... Pero comprende lo que dije, la mente es tan poderosa que de pronto si uno la deja volar, en fracciones de segundos, usted ya vio lo peor que le puede pasar. Esto todo es tragedia. ¿Sabe usted que hay gente que está paralizada con miedo y no maneja más? ¿Porque un día vio un choque? ¿O porque la golpearon? ¿Sabe usted que hay gente que no sube un avión porque piensa que seguro el avión se va a caer? ¿Cuándo es más probable que usted tenga un problema, un choque de aquí al aeropuerto? Pero como vio las noticias una vez que un avión se estrelló, mire si los noticieros tuvieran que poner todas las imágenes de lo que miles de accidentes en los autos ocurren todos los días. No darían a tiempo. Entonces, así funciona el temor. Ahora, Dios le ha dado a usted, como a mí, capacidad de controlar el temor. No solo a nivel psicológico, sino realmente más poderoso que eso, a nivel de la oración. ¿Okay? Entonces, ¿por qué está pensando que Dios va a permitir que le pasen todas esas tragedias a ese nivel? Como si usted estuviera bajo castigo y esto se lo merece. Entonces, ¿por qué no mejor en ese momento decir, bueno, no me gusta esta situación, no es normal, pero en vez de pensar lo peor, como no puedo escapar, voy a luchar pero mal, ¿qué? Golpear paredes, en vez de hacer eso, ok, a ver, Señor, tú estás conmigo y ayúdame. Cuando yo trabajaba en el otro lado del freeway, ahí en Salem, mire, en Radio Luz, lo que ahora es Radio La Red, la oficina estaba en el sexto piso y yo quedé 4 minutos encerrado en el elevador. Para un claustrofóbico, yo no soy claustrofóbico, pero para un claustrofóbico 4 minutos son 4 años, en su mente. Es desesperante, hay gente que se desmaya. Dice, aquí yo me voy a morir, aquí no hay aire en este cubículo. Y yo pienso, haga así, con la mano. ¿Puede agarrar algo? No, ¿por qué? Porque eso es aire. ¿Y cuánto tiempo puede durar para que eso se consuma como si usted le hubiese metido una bolsa de plástico y lo hubiese encerrado? ¡Horas va a durar ahí y va a tener aire! No estar en una cajita pequeña del tamaño de su cuerpo. Entonces, razone. Ahora, si usted se convence de que se va a morir porque ahí no va a tener aire suficiente, posiblemente se desvanezca, se desmaye, y eso sería lo mejor que le puede suceder para dejar de pensar tonterías. Pero ve la idea, el miedo funciona así. Cuando Pablo le decía a Timoteo que no tuviera miedo, obviamente no le está hablando de estos ataques de pánico, le está diciendo que parece que Timoteo estaba atravesando una situación de persecución. Pablo era un experto en persecución, y le está diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ahora, ¿recuerda el fruto del Espíritu Santo, las 9 partes de ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y cuál es el último? Templanza o dominio propio. Entonces, ahí es donde uno recurre al Señor y dice, Señor, tú estás en mi vida y esto incluye que tengo dominio propio. Entonces, ayúdame a ejercer este dominio propio. Tú estás conmigo. Esto no me gusta, no voy a negar que no me gusta estar encerrado aquí o en medio del mar o en el aire. No son cosas naturales. ¿Qué? El ser humano no fue hecho para volar. Entonces entiendo por qué a veces en un avión hay ciertas personas que lo piensan mucho y dicen, no me gusta esto. ¿Ve? El ser humano no está hecho para estar en un océano, en el medio del océano por horas, porque no somos peces. Y aunque estemos en una embarcación muy segura, no es lo más natural. Pero es algo que en realidad ocurre todos los días con millones de personas. Millones de personas vuelan, millones de personas conducen carros, conducimos carros, millones de personas navegan, y no, en la navegación marítima, millones de personas caminan, pero basta que el temor corra por nuestra cabeza y todo eso ya como que no tiene sentido, y lo único que parece tener sentido es lo que estamos viviendo. Lo que Dios nos ayuda es, si Él está en nuestra vida, si realmente Cristo es nuestro Señor, ¿a quién vamos a recurrir primero? Tengo el celular, le pregunto a Google cómo salir de un elevador que ya está encerrado, y después, no, este no me gusta, no hay señal, y este tampoco me gusta, ¿verdad? Y no, ¿y ahora qué va a pasar? La batería se me va a agotar, y me olvidé el cargador, y aquí no hay enchufe, y empieza la película otra vez. En vez de realmente decirle al Señor, tranquilízame, ayúdame, estoy en la era moderna, este elevador está lleno de botones, hay un botón rojo, y si usted lo oprime, se entera todo el mundo. Es bien escandaloso aquí, pero bien escandaloso. ¿Okay? No lo toque porque vienen los bomberos, pero bien, bien escandaloso. Hay un teléfono. Entonces, cuando yo me quedé esos 4 minutos allí arriba, entre el, no sé si el quinto y el cuarto piso, ¡pop!, toqué el botoncito y empecé a mirar qué otros botones había. No me gustó. El corazón empieza a latir un poco más rápido. ¿Sabe por qué comienza a latir el corazón un poco más rápido? Porque, evidentemente, en la sensación de nervios, uno comienza a perder un poquito de oxígeno del cerebro, que en realidad no lo pierde. El cerebro necesita un poquito más de oxígeno, los músculos se ponen tensos, necesito más oxígeno para regular los músculos, el corazón está trabajando más. No es porque tengo taquicardia, no estoy teniendo un paro cardíaco, no estoy teniendo, ahora me voy a morir del corazón. O sea, de algo, está buscando de qué se puede morir. No, el asunto es, mi corazón, Señor, gracias, está trabajando bien, le está dando mucho oxígeno a mis músculos. Si yo respiro y me tranquilizo, el corazón también se va a tranquilizar. Gracias, Señor, por este músculo cardíaco que es capaz de resistir increíblemente, es poderosísimo. Bueno, no me gustan estos latidos, está ahí, ¿no? Pero todo va a estar bien. A ver, Señor, dime qué puede hacer. Aprieta el botoncito rojo. ¡Oh, qué idea buena! Botoncito rojo. Y ahora el gran escándalo. ¡Ah! Y el teléfono. Mire, en la vida moderna no son como los ascensores viejos o los elevadores viejos. Los elevadores viejos hasta tenían que ir con alguien que le abría la puerta y lo cerraba y tocaba botones. Y no era porque era muy simpático. Era para saber qué hacer si se quedaban entre dos pisos. Y para calmar a los histéricos que se ponían locos por eso. Hoy en día tenemos tantos medios que no digo que van a fallar, pero hoy en día usted toca ese botoncito y los bomberos están acá antes que usted respire. Y tiene el teléfono. Y lo primero que van a decir es respire, cálmese. Y usted dice, claro, porque usted no está encerrado aquí, ¿verdad? Pero así es el problema. Qué desastre. Otra vez, el problema de los medios. Tanta excesiva información nos crea miedo. Entonces, en vez de ir al Señor, Señor, dame sabiduría, a ver qué hago. En vez de hacer eso, nos desesperamos y vamos a recurrir a ver qué pueden hacer otros, ¿ok? Bueno, qué bueno que sacamos cosas prácticas, ¿ok? La teología la tenemos bien clara, eso nos ayuda a sacar la cosa práctica. Alma.
Sí, y pastor, solo para terminar, nos hablaba usted del temor y del miedo, pero la Biblia, y me gustaría que lo explicara, lo entiendo, pero cuando la Biblia dice, entonces, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo, ¿cuál es la diferencia?
Claro, ayer hablábamos, buena pregunta, con los otros predicadores que yo estoy entrenando y hablábamos de eso justamente, ¿no? La gente tenía temor y miedo a cosas de afuera que terminaban siendo paganas. Dios dice a su pueblo, a mí es a quien tienen que temer. De mí es quien tienen que tener miedo. Pero ahí está el asunto de las traducciones, ¿no? También, no está mal la traducción. Pero para nosotros, ¿qué es temor y qué es miedo? Temor, nos pasamos varios minutos explicando hasta la idea científica del temor. ¿Y qué es miedo? ¿Qué diferencia ustedes ven entre miedo y temor? En la Biblia, temor es respeto a Dios. Cuando decimos temor a Dios, es un respeto grande y miedo a su castigo. Ya, pero en realidad es primariamente la altísima reverencia que tenemos y no vamos a hacer algo que ofenda al Señor por quien Él es la santidad de Él. ¿De acuerdo? ¿Miedo qué es para ustedes? Miedo es una reacción inmediata que viene antes del temor, que por lo general. Entonces es una reacción. Ahora, teológicamente hablando, en ese texto hay mucho más profundo que lo que hoy en día sentimos o sabemos científicamente. Esta gente tenía temor a ídolos, tenía temor a demonios, tenía temor a ejércitos enemigos, tenía miedos, ¿okay? Entonces, a veces se dice que el temor es un miedo intenso, es una forma intensa del miedo. A veces se usa indistintamente miedo y temor. En la Biblia temor tiene que ver, cuando se trata de Dios, tiene que ver con suma reverencia, sumo respeto a Él. Ahora, si usted no tiene suma reverencia, sumo respeto a Dios, más vale que le tenga miedo. Porque Dios al que ama, castiga como un padre a su hijo a quien quiere. ¿Okay? Entonces, sus hijos por ejemplo, Lidia, que ustedes conocen, que aquí es mi asistente, pero saben que es mi hija, ella siempre dice, es mi hija mayor. Entonces ella dice, yo aprendí en mi hogar a tener temor de Dios y de mi papá. Entonces la gente me miraba a mí como diciendo, pobre muchacho, este hombre debe ser un general del ejército en su casa. No, esto es lo que estaba diciendo. Temor de Dios, reverencia a Dios por su santidad, porque Él es Dios. Es puro, cantábamos hoy, santo, 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 es puro. Y no, los ángeles le alaban, temor, la reverencia a Dios. Temor a papá por quién es Él, lo que representa, es la reverencia. Pero ella no decía, le tengo miedo a papá. Cuando uno le tiene miedo a alguien, humanamente hablando, algo está mal. Cuando un hijo le tiene miedo a su papá o a su mamá, eso no es saludable. Cuando en la Biblia ese texto está hablando de a Dios temed, temadme a mí, sea yo el miedo de ustedes, está hablando de es a mí a quien adoran, dice Dios, es a mí a quien reverencian, dice Dios. En vez de tenerle miedo a cosas que no son reales o que no deberían tenerle miedo, mírenme a mí, respétenme a mí, adórenme a mí y obviamente tema lo que va a ser mal, porque va a haber un castigo para eso. ¿Okay? Como un hijo dice, Dios al que ama castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Y observen el juego de amor y querer, que nunca nosotros vamos a amar de la manera que Dios ama a nuestros hijos. Nunca los vamos a amar tanto como Dios nos ama. Pero evidentemente hay una combinación aquí. ¿Okay?
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.